Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Pues este es el ruido que nos acompaña ahora, porque hace dos minutos, cuando he intentado darle al red para empezar a grabar, pues estaban acompañándonos las campanas y un montón de sonidos que ya nos resultan familiares a más de uno. Bueno, a mí obviamente porque vengo todas las semanas, pero a muchas de las personas que siguen nuestro Cada Punto de Vista también, porque estamos concretamente en la Plaza de la Soledad, como me ha dicho una señora por aquí hace un ratito, la Plaza Alporrina. Bueno, pues aquí estamos, muy cerquita de la residencia además de nuestro invitado de hoy. Bueno, Fernando Valdés tenía que estar también con nosotros porque es una persona muy, muy conocedora de nuestro Barrio Alto, de nuestro casco antiguo. Él es arqueólogo, además, bueno, es catedrático, actualmente también es profesor en la Autónoma de Madrid, profesor de arqueología islámica y, bueno, pues una persona cuando menos interesante que, como digo, también tenía que estar por aquí, que también sigue nuestras crónicas de Barrio Alto. Así que nada, Fernando, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, pues muy bien, encantado de volver a Badajoz después del bloqueo obligado por la pandemia.
Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido hablar de vacunas, ¿verdad? Ahora te encuentras con alguien y ya no hablas de mascarillas, casi, pero hablas de vacunas. Así que, bueno, aquí estamos casi, casi ya, ¿verdad?
Bueno,
yo a medias y tú entero, ¿no?
Es que las vacunas son algo así como el DNI, porque en el fondo cuando hablamos de las vacunas lo que estamos diciendo es estoy vacunado o no estoy vacunado para saber cómo el otro se tiene que comportar con respecto a nosotros ahora que estamos en fase de desbloquear las relaciones sociales.
Pues sí, bueno, pues hablando de DNI y de identidad, siempre pido una foto sonora que la hace el invitado y es quien nos describe, nos dice quién es. Yo he dado datos objetivos, ¿no? Como dónde trabajas, dónde vives, pero ¿quién es Fernando Valdés?
Pues Fernando Valdés es un arqueólogo.
Por
encima de todo. Simple y llanamente un arqueólogo. Un arqueólogo que termina la carrera, que pasa un tiempo trabajando en lo que hoy es Ministerio de Cultura como técnico arqueólogo, y que después de hacer el servicio militar, entonces hacíamos el servicio militar, me invitan a excavar en la Alcazaba de Badajoz, porque las autoridades de entonces, las últimas autoridades del franquismo, culturales en este caso, piden que alguien venga a excavar la Alcazaba de Badajoz. Y entonces el comisario de excavaciones arqueológicas, se llamaba así, el profesor Blanco Freijeiro, me dice: Fernando, ¿quiere usted ir a excavar Badajoz? Y yo, inocente de mí, les dije, pues sí, don Antonio. Yo era un recién licenciado, tenía experiencia de trabajar con el Instituto Arqueológico Alemán en distintas excavaciones, pero nunca había dirigido una excavación. Y entonces me enviaron a Badajoz. La primera vez que vine, estoy hablando del año 75, el día 1 de noviembre del 75, vine para dejar, conocí a las autoridades, bueno, quedó acordado que iba a dirigir la excavación, y en cuanto terminé el servicio militar, pues inmediatamente empecé a excavar. Estoy hablando del año 76-77, la primera campaña fue el 77, y a partir de ese momento yo tomé contacto con Badajoz, primero arqueológico, luego personal, luego afectivo, y finalmente he acabado teniendo vivienda en Badajoz y pasando temporadas, a veces muy largas, a veces más cortas, según mi actividad docente en Madrid, lógicamente, en Badajoz. Yo soy un enamorado de Badajoz, tengo que decirlo.
Sí.
A pesar de que en Badajoz es muy difícil ser de Badajoz, porque siempre eres de fuera, te guste o no te guste.
Claro, claro.
Pero a mí me encanta Badajoz, me gusta mucho el ambiente de Badajoz, me gusta mucho la gente de Badajoz, aún aceptando que Badajoz también tiene sus desventajas, pero bueno, ninguno somos perfectos.
Claro, efectivamente, tiene sus singularidades, ¿no?, como todas las ciudades. Bueno, estás aquí, llegas aquí, empiezan las excavaciones en esos años que comentas, en los años 70 en la Alcazaba, y resulta que resides, no siempre, pero tú tienes casa justo aquí donde estamos, a nuestra espalda más o menos, muy cerquita de la Plaza de la Soledad. ¿Cómo recuerdas aquel casco antiguo cuando tú llegas? ¿Y te quedas aquí directamente o empiezas primero viviendo en otro sitio?
Cuéntame. Bueno, la adquisición de una vivienda y el vivir aquí ha sido cuestión de mucho, muy posterior. Creo que estamos hablando del año 1000, me parece que es el año 2000, cuando yo compro una casa en el casco antiguo, un pequeño apartamento en el casco antiguo. Pero antes pues había residido en distintos sitios, como venía episódicamente durante las excavaciones. Residíamos en el Colegio Mayor Hernán Cortés. Y finalmente, luego, pues se alquiló alguna vivienda cuando estuvimos haciendo las excavaciones en el Hospital Militar. Y ya ha llegado un cierto momento, dije, pues no, me tengo que comprar una residencia en Badajoz, porque aparte de porque me gusta, es que me sale más rentable tener una residencia que no pagar un hotel o alquilar un piso cada vez que vengo.
Claro.
Y entonces, pues digamos que vivienda en propiedad tengo aproximadamente pues desde el año 2000, unos 20 años, uh-huh. entre 15 y 20 años.
Cuando llegas y te pones ya, digamos, o te estabilizas aquí en la residencia, ¿cómo era el Barrio Alto y cómo es ahora?
El Barrio Alto era parcialmente, no totalmente, parcialmente era un lugar maldito. A mí me decían, pero usted cómo sube allí a la Alcazaba. Yo, es una cosa
¿y tú?
Que...
Porque tengo que excavar, ¿no?
Bueno, sí, pero es que a mí no me costaba ningún trabajo. Y yo he subido a la Alcazaba a todas las horas del día y de la noche y jamás, jamás me ha ocurrido absolutamente nada. No digo que no haya habido algún incidente y que le haya ocurrido a alguna persona, porque alguien puede decir, pues me robaron, pues no sé qué.
Sí.
No, yo no me ha pasado nada y tengo que decir también que he subido hasta con los bolsillos llenos de dinero, de haber cobrado una subvención de la Diputación o de algún organismo, hasta llegar a tener 250.000 pesetas en los bolsillos y subir por el Barrio Alto como si no pasase nada. Es decir, a mí me parece que se ha dado un paso enorme, sobre todo en el reconocimiento de que el barrio antiguo de Badajoz, el casco antiguo, es el núcleo, es el corazón de la ciudad. Hoy la ciudad ha cambiado mucho, se ha expandido mucho, ha venido mucha gente nueva, pero el corazón de la ciudad es el casco antiguo. Y el casco antiguo ha perdido en gran parte, todavía hay zonas que siguen teniendo mala fama, pero la mayor parte del casco antiguo se ha convertido en un lugar que la gente pasea, que la gente vive y que la gente ha aprendido a apreciar. Tanto la han aprendido a apreciar que a veces se han pasado de frenada. Y a veces se proponen cosas para el casco antiguo, para reformarlo, para mejorarlo, siempre con buena voluntad, pero que son excesivas para el casco antiguo de Badajoz, porque los cascos antiguos tienen lo que tienen. Lo que no podemos hacer es inventarnos una realidad ficticia y hacer que los cascos antiguos, pues el de Badajoz se parezca al de Toledo o al de Córdoba o el barrio Santa Cruz de Sevilla. Tiene sus peculiaridades, podrá ser más o menos monumental, pero por un exceso de amor no podemos transformar el barrio y convertirlo en un parque temático.
¿Tú crees que eso está ocurriendo por lo menos en la mente de mucha gente o las ideas, incluso se está extrapolando físicamente? O porque, a ver, cuéntame un poquito en esa línea, ¿a qué te refieres con este tipo de...?
Pues me refiero fundamentalmente a una razón. Las administraciones han prescindido de Badajoz. No es que no hayan invertido, no es que no hayan hecho muchas realizaciones y hay que no agradecérselas porque es su obligación, pero porque para eso pagamos impuestos. Pero claro, es cierto que se han hecho muchas inversiones, pero se han hecho de una forma descoordinada, sin un plan de conjunto, sin un fin en sí mismo. Y en un momento determinado ha empezado a sonar eso que es una obsesión nacional, que es el turismo. No hay más que escuchar los medios para darse cuenta de que todo el mundo está obsesionado porque funcione el turismo, como si todo el país dependiese de solamente del turismo y no hubiese otras tantas actividades, porque finalmente el turismo es solo un 17 o un 18 del Producto Nacional Bruto. A mí me parece que en el caso de Badajoz ha habido muchas, muchas actuaciones, pero muy descoordinadas. Y además, en un momento determinado, y por razones básicamente políticas, la Junta, y cuando hablo de la Junta hablo de todos los colores que la han ocupado, que son básicamente dos, Badajoz les creaba muchos problemas, porque Badajoz en una comunidad fundamentalmente rural como es la de Extremadura, es la única ciudad que funciona como ciudad, que tiene aspecto de ciudad y que además tiene una cierta mentalidad de ciudad.
Sí.
No digo que lo sea, pero tiene una cierta mentalidad de ciudad. Uh-huh. Entonces les creaba muchos problemas. Nunca la Junta ha sido capaz, a mi modo de ver, de tener una presencia activa y una presencia significativa en el movimiento vecinal de Badajoz. Sí, lo han intentado, han tenido gente, pero, sí, pero honradamente no se han implicado muy a fondo. Ajá. Y por otro lado, el ayuntamiento, pues la evolución de las cosas, ha habido épocas en las que el ayuntamiento estaba muy implicado en el barrio antiguo y ha habido épocas en que el ayuntamiento ha privatizado, como ocurre en este momento, sí, la gestión del patrimonio histórico y de la renovación del casco antiguo. Uh-huh. Ahora, perdón, ahora se habla de un consorcio y parece, ¿sí?, que hay un interés entre las administraciones de estar en ese consorcio. Uh-huh. La pregunta es, siempre que se establece una comparación con Mérida, por ejemplo, el consorcio de Mérida genera recursos. ¿Para qué hacer un consorcio? ¿Para convertirlo en una institución mendicante que solamente es capaz de pedir dinero porque no genera recursos propios? ¿Para que otra vez volvamos a tener a depender de las administraciones y que estemos en la misma situación pero con más funcionarios, más personal y más personas colocadas en un organismo que finalmente acaba haciendo lo mismo que se hacía antes?
O sea que desde tu punto de vista el consorcio sería más que un paso adelante, pues a lo mejor un retroceso, porque lo que va fundamentalmente es a retrotraer lo que se está haciendo ahora, ¿no?
Si el consorcio es un elemento de dinamización, uh-huh, es capaz de generar recursos propios para no depender necesariamente de las administraciones, digo necesariamente, no digo que no deba depender, digo necesariamente, uh-huh, de las administraciones,
sí,
y solamente va a servir para convertirse en una cantera para contratar gente que finalmente cobrará de las mismas nóminas,
sí,
y para que un determinado número de personas sigan controlando la actividad en el casco antiguo, como está ocurriendo en este momento.
Uh-huh.
Entonces, ¿para qué queremos un consorcio?
Ajá. Y en cuanto al futuro del casco antiguo, aunque has comentado ahora lo del consorcio, pero dejándolo a un lado, en cuanto al futuro del casco antiguo, ¿no?, que bueno, pues por aquí han pasado políticos y ha pasado gente que nos ha dicho, bueno, pues hay varios proyectos de futuro, que si el campillo, tema de la dinamización en general, hay actividades. Obviamente, ya no solamente hablamos de construcciones, sino actividades de alguna manera concretas, ¿no? Pues que si noche en blanco, que si tal, para intentar dinamizar todo eso. ¿Tú cómo ves el futuro en general con esas actividades? ¿Crees que por ahí va bien encaminado? ¿O simplemente lo que has comentado tú, que es curioso porque yo creo que una afirmación desde el punto de vista en la que la has hecho tú, de decir el casco es así, y no tenemos que inventar, y no tenemos que pensar, es como es. Aparte de ti mismo, la ha dicho también Maisaki, que la tuvimos por aquí, y nos dijo, bueno, es que el casco antiguo es así, y como es así, pues es así, ¿no? A lo mejor hay una obsesión, ¿no? No lo sé, por un futuro mejor, y a lo mejor por ahí no van los tiros, o me gustaría que nos dejases esa última reflexión, Fernando.
Bueno, es que, vamos a ver, yo siempre hablo de actuaciones bien intencionadas, no creo que haya actuaciones mal intencionadas.
Uh-huh.
El problema es que las intenciones tienen que ir acompañadas de inteligencia, y si no se hacen con inteligencia, entonces, por muy bien intencionadas que sean, no sirven para nada.
Uh-huh.
El casco antiguo de Badajoz es lo que es, porque Badajoz es históricamente una ciudad que jugó en el contexto del Estado español, o del reino, de la corona, de la época que sea, jugó un papel concreto, y Badajoz se convierte en un momento en un centro administrativo de carácter local, más que regional, local, y además es un centro militar muy importante frente a la frontera de Portugal.
Uh-huh.
Entonces, aquí no hubo grandes inversiones por parte de la oligarquía de cada momento, porque era peligroso invertir en un lugar donde cada cierto número de años había una guerra y aquello podía destrozarte el patrimonio.
Claro.
Entonces, eso explica que no haya grandes palacios, que no haya otras construcciones, y que las que haya, y son destacables, son militares. Ahí están las murallas, que
claro,
son la seña de identidad de Badajoz.
Uh-huh.
Realmente, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, hasta el año 36, que es la última vez en la que las murallas se utilizan como tales murallas y no como recurso turístico.
Uh-huh.
Entonces, no hay que buscarse cosas, no hay que inventarse cosas. Ahora, en este momento, estamos viendo, por ejemplo, que hay alguna calle en la que se ha hecho una escenografía que, y lo digo no porque a mí me guste o no me guste, sino porque hay gente con muy buena voluntad en esos blogs que se ven en Facebook, en Internet, en las que se retrata esa calle como si fuese una cosa típica de Badajoz, y esa calle es un montaje escenográfico en la que se ha colocado un sabil, una sabil es una fuente, que es como se llaman en árabe, uh-huh. una fuentecita imitada de las que hay en Fez.
Sí.
Se ha puesto una esquina, cuatro macetas, y eso nos hace pensar que tenemos calles que son como las del barrio de Santa Cruz de Sevilla. Mm. Eso es un decorado. Es decir, por ahí no debiéramos ir. Ajá. Y luego hay una cosa que es muy importante en el barrio. No se puede vaciar el barrio de su población tradicional y convertirlo en un parque temático. En este momento, uno de los grandes problemas que tiene la conservación de los cascos antiguos, no solo aquí, no solo en España, en todas partes, es que si no se conserva la sociología de los cascos antiguos, convertimos los barrios altos, los barrios, los cascos viejos de las ciudades, por muy monumentales que sean, en Disneylandia, en los que solamente hay tiendecitas para los turistas, que se cierran a la hora en que se van los turistas y que no tienen ninguna vida social. Y hay que decir que la población del casco antiguo, que en una parte es una población muy humilde, muy clase trabajadora, uh-huh. es una población que tiene el gran mérito de haber mantenido el casco antiguo. Si ellos no hubiesen estado
claro.
allí, el casco antiguo no existiría. Por eso yo me he opuesto desde el primer momento a la... Has nombrado el Campillo. Mm. El Campillo es una especulación pura y dura promovida por una empresa municipal. Y lo demás son tonterías. En el Campillo hubo una plataforma de la que yo formaba parte con cuatro personas más uh-huh. Que convocamos una vez una rueda de prensa y nos opusimos a que se hiciese lo que se estaba pensando hacer. Gracias a eso, en el Campillo se han hecho excavaciones arqueológicas.
Uh-huh.
Porque... En el Campillo querían solucionar el problema de la arqueología, lo querían solucionar con unos simples sondeitos que ya estaban hechos y ya no ha salido nada, luego no hay nada. Uh-huh. Y el Campillo, salgan o no salgan muchos hallazgos, porque el patrimonio histórico no se basa solo en la categoría material de los hallazgos, sino en el contenido que se puede leer, está demostrando que tiene un potencial arqueológico grande, yeah. que se va a querer destruir, nadie se le ha planteado ni por el forro. Uh-huh. La idea de que se conserve una parte para que la gente vea lo que allí hubo en algún momento y lo van a convertir en unos chales, uh-huh. en unas casas para que, bueno, en unas casas para hacer especulación, para que alguien que se puede permitir el lujo compre una casa y diga yo vivo en el casco antiguo ahora que se ha puesto de moda.
Claro,
después sí. de años, uh-huh. por no decir siglos, sí. en que se ha invertido en otras zonas de Badajoz porque estaban más de moda o gustaba más en ese momento.
Uh-huh. Pues Fernando Valdés, que eres un libro abierto con respecto a todo, a las opiniones, que es lo más importante y lo más bonito, que vivimos en una sociedad poliédrica que tiene que opinar de muchas cosas, pero que es verdad que, bueno, que en este caso pues tienes un panorama visual pues muy grande, ¿no? Porque claro, una persona que viene aquí a los 70 y que encima viene a lo que viene a Badajoz, pues lógicamente tenía mucho que decir. Que muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Y nada, que vamos a ver si hacemos la foto y que no salga muy torcida y a ver dónde eliges hacerla, por aquí cerquita. Gracias, Fernando, un placer.
Gracias a vosotros por fijaros en mí y acordaros de mí.